Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El profeta Simeón pronuncia una declaración profética llena de significado. Él llama a Jesús la salvación del mundo, la luz de todas las naciones y la gloria del pueblo Israel. En pocas palabras, Simeón está diciendo que este niño, que solo tiene 40 días, es el cumplimiento de una serie de profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías habló de los tiempos en que todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y llamó al siervo del Señor como la luz para todas las naciones. Y aquí entra Simeón en el templo lleno del Espíritu Santo. Y él empieza a proclamar que Jesús es el cumplimiento de esas profecías. Pero no solo esto, Simeón también proclama que Jesús es la gloria del pueblo Israel. De todas las cosas que proclama Simeón, esa frase podría ser la más fuerte que usa. ¿Qué significa que Jesús es la gloria del pueblo Israel? Y tiene importancia que esa proclamación ocurra en el templo, la morada de Dios con el pueblo. Pues la gloria se utiliza en las Sagradas Escrituras para describir la manifestación visible de la santa presencia de Dios. Vemos esto en la descripción, por ejemplo, del arca de la alianza, o también si leemos sobre la manifestación de Dios en el monte Sinaí. En el monte y con la arca están cubiertos por la gloria del Señor en forma de nube, llamada nube de gloria, Shekinah en hebreo. De hecho, cuando Salomón dedicó el templo, después de edificarlo, las escrituras afirman que la gloria del Señor llenó la casa del Señor. Y Ezequiel también dice en una de sus visiones que ve en el templo la gloria del Señor. ¿Y qué hace cuando Ezequiel ve la gloria del Señor? Se postra para adorar a Dios vivo, porque la gloria del Señor es la presencia viva de Dios con el pueblo. Pero la gloria de Dios no siempre permaneció en el templo. Justo antes de que los babilonios vinieron y conquistaron Jerusalén y enviaron a las tribus del sur al exilio en el año 586, Ezequiel tenía una visión que la gloria del Señor salió del templo. De hecho, en este mismo tiempo, Jeremías, el profeta, escondió el arca de la alianza por miedo de la profanación del arca. En efecto, la gloria del Señor abandonó el templo debido a las infidelidades del pueblo. Y la consecuencia de esto, de este pecado, fue el exilio de los judíos. Y el templo mismo fue destruido en este año 586. Eventualmente los judíos regresaron y reconstruyeron Jerusalén y el templo, pero la gloria del Señor, esa manifestación visible del Señor, no volvió al templo. Y el pueblo lo sabía y anhelaba que la gloria del Señor, esa manifestación visible, regresara al templo junto con el arca. Y el profeta Daniel también dice esto, sabía esto, y él rezó al Señor en esta época diciendo: «Oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario que está desolado». El rostro de Dios es una expresión de decir su presencia con nosotros. Daniel, en palabras claras, reconoce que la presencia del Señor ha abandonado el templo y pide al Señor el regreso de la gloria de Israel, la presencia visible del Señor. Dios respondió a Daniel con una anunciación del ángel Gabriel. Mandó Gabriel a Daniel y Gabriel anunció a Daniel que en 70 semanas de años, es decir, 490 años, el Señor enviaría su ungido para poner fin al pecado, para expiar a la iniquidad, marcar el comienzo de la justicia eterna, cumplir toda la profecía y ungir un lugar santísimo. Y de hecho, 490 años más tarde, ese mismo ángel fue enviado de Dios a Zacarías, el ángel Gabriel, anunciando a Zacarías que viene ya el que va a preparar el camino para el Mesías. Y luego, 6 meses después, anuncia a María que ella va a concebir y dar a luz a un hijo y le pondrá el nombre de Jesús. Es más, desde el día en que el ángel Gabriel llegó a anunciar a Zacarías hasta este día de la presentación, pasó 490 días. O sea, 2 veces el Señor cumplió esa profecía de Daniel. Una versión grande, 490 años, y ahora en una manera pequeña, los 6 meses de embarazo de Isabel, los 9 meses de María, eso es 450 días, más esos 40 días hasta la purificación, 490 días. Y hubo otras profecías del retorno de la gloria del Señor, especialmente en Ezequiel, cuando él dice que ha visto reentrar en el templo la gloria del Señor. Por eso, cuando el Hijo unigénito de Dios, Jesús, este niño Jesús, está ya en el templo para la presentación, esa proclamación de Simeón adquiere un significado inmenso. Ha regresado la gloria del pueblo de Israel. Ha vuelto al templo junto con el arca de la alianza, pero no en forma de nube y este receptáculo de oro, sino personificada en la persona de Cristo Jesús como la gloria de Israel y María Santísima como el arca de la alianza, llevando en sus brazos al Santo de Israel. La gloria del Señor, su presencia visible con su pueblo, ha vuelto al templo. Y la gloria del Señor quiere permanecer en su templo. Pero ya con Cristo, este templo ya no es en Jerusalén, sino Cristo mismo es el templo. Y estamos incorporados en Cristo por el bautismo. O sea, ya somos la morada de Dios como miembros de la iglesia. Tú, como ser humano bautizado, eres un templo de Dios. Esto comienza y se perpetúa en la familia cristiana. Celebramos esto también hoy, la Sagrada Familia. La familia cristiana es el signo visible de la realidad del amor de Dios. Es el icono vivo del amor de Dios, de su entrega sacrificial, de su fecundidad abundante. La familia cristiana es signo visible de la unión de Cristo con su esposa, la Iglesia. Por eso tenemos tan gran respeto por la familia cristiana. Y mantenemos y mantendremos siempre en nuestra fe que este sacramento del matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. Y eso es el signo del amor de Cristo a su iglesia. Entonces hay que siempre estar confesando esto al mundo, que el sacramento del matrimonio es el icono vivo de Cristo por su esposa, la Iglesia. Tenemos que ser fieles a esa creencia, Porque ser infiel en esto es abandonar al Señor, quitar la gloria del Señor del templo, de nuestros cuerpos y de la familia cristiana. Y queremos hoy venir aquí a este lugar santo, queremos ser una sagrada familia, una familia cristiana, como parroquia, pero también en nuestras propias familias, de recibir el sacramento del matrimonio, si no, todavía no estamos casados por la Iglesia, solamente por civil, o si ya estamos casados por la Iglesia, para crecer en este amor por Cristo y vivir como sagrada familia, que significa poner Cristo en el centro de nuestra vida, como Cristo fue en el centro de la sagrada familia en Nazaret. Esto es lo que significa ser fiel al matrimonio cristiano y requiere la fidelidad a las enseñanzas de las Escrituras y de la Iglesia. Jesús mismo dice: permanecerán en mi amor si cumplen mis mandamientos, pues confiamos en tus mandamientos, Señor. Y por eso venimos hoy a este santo lugar lleno de la presencia viva y visible del Señor, su gloria aquí entre nosotros en el Santísimo Sacramento, la Santa Eucaristía. Y pedimos al Señor que bendiga a las familias cristianas de esta parroquia y en todo el mundo. Te suplicamos, querido Jesús, que nos mantengas firmes en la fe, regados en la esperanza, llenos de caridad, mientras proclamamos al mundo la verdad de tu evangelio. Tú eres, Señor, la salvación del mundo. Tú eres la luz a todas las naciones. Tú eres la gloria de tu pueblo elegido. Permanece con nosotros. Manténnos fieles al matrimonio cristiano. Manténnos fieles a tu santo evangelio.